El régimen cubano usa el COVID-19 como justificación para acosar a la prensa independiente, asegura el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack.
Las damas de blanco trasladaron a las redes sociales su campaña para exigir la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Los casos de contagio en Cuba de coronavirus alcanzaron los 726.
Bernie Sanders dio su apoyo a la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca.
Entre tanto, el principal experto en enfermedades infecciosas estadounidense, Anthony Fauci, asegura que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas en mayo.
La Cruz Roja venezolana recibió suministros médicos para frenar la pandemia del coronavirus.
Y Naciones Unidas llama de nuevo un alto al fuego en todos los conflictos armados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cossack, manifestó en las últimas horas, lo escribió en su cuenta de Twitter, que el régimen de los Castro, el régimen de La Habana, debe enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano.
Pero en lugar de ello, dice el diplomático estadounidense, que laboró en Cuba por años, el régimen utiliza el COVID-19 como una excusa para acosar a los periodistas que simplemente están reportando los hechos.
Y afirma que la transparencia y el reportaje preciso ayudan a mantenernos a todos a salvo. Y agrega los numerales derechos humanos, human rights, y libertad de prensa, free the press.
La embajada de Estados Unidos en Cuba, al hacer retweet de la nota, agregaba una pregunta: ¿cuándo aprenderán que informar no es delito?
Mientras conocíamos que las Damas de Blanco han iniciado a través de las redes sociales una campaña para lograr la liberación de Aymara Nieto y Marta Sánchez, dos damas de blanco injustamente encarceladas por defender los derechos humanos y pedir la libertad a los presos políticos. Ariane González amplía.
Las damas de blanco, en medio de la crisis del coronavirus en Cuba, realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de todos los presos políticos y con especial énfasis en la liberación de las damas Aymara Nieto y Marta Sánchez, quienes están injustamente encarceladas. Berta Soler, líder de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Para todos los presos políticos, pero ahora estamos haciendo mucho hincapié en Aymara y en Marta, porque son inocentes y están presas ya hace dos años injustamente, y ahora en esta misma por el problema de la pandemia es necesario que ellos estén en sus casas y no en las prisiones.
Soler comentó que pudo conversar a través del teléfono con Aymara Nieto, sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel, y le dijo cómo se encuentra en la prisión de Manatí en la provincia de Las Tunas.
Bueno, con Aymara yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por teléfono. Cuando ella me dijo, una mujer llena de convicción, le dije, me has dado más fuerza todavía de la que tengo. Y me dijo de que realmente esperaba que el régimen cubano la trasladara a ella para prisiones fuera de la provincia de La Habana.
También nos comentó sobre Marta Sánchez, que cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses en la prisión de mujeres conocida como El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.
Bueno, a través de hermanos es que sé, ella, bueno, está bien moral y espiritual, dándole fuerza a los que estamos en la calle, pero bueno, de salud está bien.
El movimiento de las Damas de Blanco lleva 17 años en las calles cubanas exigiendo la libertad del pueblo cubano y de los presos políticos. Diversos organismos internacionales las han catalogado como un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba y la dignidad de la mujer cubana. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el MINSAP informó este lunes de 57 nuevos casos del coronavirus, en lo que el número de contagiados en la isla se eleva a 726.
Además, reportó el fallecimiento de otras tres personas para un total de 21 víctimas mortales.
Entre los 57 nuevos contagiados, 35 son mujeres, 56 son ciudadanos cubanos y uno ciudadano extranjero procedente de Bolivia.
De los 726 pacientes diagnosticados, 568 se encuentran en situación estable, 7 se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave.
En total hay 121 casos en Cuba que se han recuperado. 29 de ellos fueron dados de alta en las últimas 24 horas.
Hoy, como de costumbre, el régimen cubano dará a conocer un nuevo parte aproximadamente a las 11 de la mañana. Entre tanto, conocíamos algunos detalles de cómo en Cuba la empresa de correos ha comenzado la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales. Un mecanismo del cual nos habla a continuación Yolanda Huerga.
La empresa Correos de Cuba comenzó este lunes la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales a través de la plataforma tuenvio.cu, habilitada para el comercio electrónico, confirmó la periodista independiente Ana León.
Entre las nuevas medidas que se han tomado para un poco ayudar a que se obedezca, ¿no?, el aislamiento social y evitar las aglomeraciones en las tiendas, está la implementación de nuevas tiendas virtuales para vender los productos más solicitados por la población.
La nueva disposición para el comercio electrónico no favorece a los cubanos que no posean teléfonos inteligentes o que no puedan costearse los altos precios de Internet.
Nunca averiguado, la gente, yo no tengo cómo entrar en esa tienda.
Lamentó la expresa política Yuret Cairo. Las ventas por Internet a través de la plataforma solo estarán en vigor por ahora en la capital cubana, pero se extenderán paulatinamente a todo el país, según informaron las autoridades.
Ahora, en estas tiendas se puede comprar vía online a través de las tarjetas magnéticas, siempre y cuando la persona tenga en su teléfono la aplicación de Texas que se llama Transfer Móvil y a través de la cual podrá realizar dicha compra. Puede ser en moneda nacional o en CUC. No hay ninguna rebaja de los productos, los mismos precios con los que en los que se comercializan ahora mismo en las tiendas de recaudación de divisas. Lo otro también que preocupa es que debes tener mucho dinero en esa tarjeta en moneda nacional para poder acceder a ese servicio. Tienes que tener miles de pesos en una tarjeta para poder acceder, porque creo que el monto mínimo de la compra general que hay que hacer es de 500 pesos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martín. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5 y 8. Llegan buenas noticias desde Nueva York. El gobernador del estado neoyorquino aseguró en las últimas horas que lo peor ha pasado, pero pidió a los ciudadanos actuar con precaución para evitar que el brote del nuevo coronavirus vuelva a repuntar. Entre tanto, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguraba el fin de semana que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas en el mes de mayo. Por cierto, hablando de Fauci, el presidente Trump dijo ayer que no tenía la intención de despedir a este experto en salud después de que el doctor Fauci dijera en una entrevista que podrían haberse salvado vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. Vamos a conocer más con Michelle Sagué desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no tiene problemas con el experto en salud, el doctor Anthony Fauci, y descartó que tenga intenciones de despedirlo después de que el asesor en salud sostuvo en una entrevista que podrían haberse salvado más vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. En una conferencia de prensa, Trump dijo que desde el principio ha estado en sintonía con Fauci en respuesta al virus y presentó un video promocionando la respuesta de coronavirus de la administración y reproduciendo videos de gobernadores alabando a su administración. Cuando se le preguntó sobre el video, Trump confirmó que su propio personal de la Casa Blanca lo preparó. Trump, que restó importancia a la gravedad del virus en sus etapas iniciales, se mostró también molesto por la cobertura a la crisis dada por los medios de comunicación, que han sugerido que las autoridades no han hecho lo suficiente para evitar su propagación. Trump retuiteó el domingo un mensaje de un ex candidato republicano al Congreso que citó los comentarios de Fauci durante una entrevista televisada y escribió que era hora de despedir a Fauci. Dice el presidente que no lo va a despedir y que piensa que es una persona maravillosa. A la pregunta de los periodistas de si se dio cuenta de lo que retuiteaba, dijo que él nota todo y que el tuit era solo la opinión de una persona. También en la rueda de prensa, Fauci dijo que solo respondió una pregunta hipotética en la entrevista y dejó claro que Trump lo ha escuchado cuando él ha recomendado medidas de mitigación como el distanciamiento social. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el ex precandidato Bernie Sanders dio el lunes su respaldo en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata en los comicios de noviembre. La información con Fran Press.
Bernie Sanders dio el lunes su apoyo a su antiguo rival Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo hizo primero en Twitter y luego en una sorpresiva aparición durante una transmisión en vivo de Biden, en la que llamó a unir fuerzas para vencer al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección en los comicios de noviembre. Así que hoy le estoy pidiendo a los estadounidenses, a todos los demócratas, le pido a cada independiente, a muchos republicanos que se unan en esta campaña para apoyar tu candidatura, que respaldo. El senador de 78 años, quien se define como socialista democrático, abandonó sus aspiraciones a la candidatura demócrata la semana pasada, al considerar que ya no le era posible derrotar a Biden. Ahora el ex vicepresidente de Barack Obama será oficialmente proclamado durante la convención demócrata, prevista para el 17 de agosto.
Mientras en Venezuela continúan los preparativos, en definitiva la movilización, no solo del gobierno supuestamente, sino también de la población para hacer frente al coronavirus. La Cruz Roja Venezolana recibió ayer 46 toneladas de suministros médicos y kits de higiene para ayudar a frenar la pandemia. Así lo dijo a la prensa el representante de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farías.
Estamos pues recibiendo hoy material de higiene, material de sanidad, estamos recibiendo protección para los voluntarios y carpas también para el trabajo de los voluntarios en todo el país. Y pues esta ayuda es para los voluntarios y para la red hospitalaria de la Cruz Roja, así como para algunos hospitales públicos pues, que atienden a la población. La ayuda que viene gestionada por Cruz Roja es solo manejada por Cruz Roja y distribuida por sus voluntarios y no está o depende de otras iniciativas de ayuda humanitaria de otros sectores. Este cargamento forma parte de 46 toneladas que están llegando de ayuda gestionada por la Cruz Roja. Está llegando a través de nuestra oficina regional para las Américas que queda en Panamá.
Una buena noticia, pero ahí en Venezuela crece en definitiva la preocupación de la población por el incesante incremento de los precios y la imposibilidad de trabajar.
Mientras tanto, cuando el mundo lucha contra el coronavirus, las Naciones Unidas realiza un llamado a todas las naciones para lograr un cese al fuego en todos los conflictos armados. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Dentro del marco del llamado del secretario general de la ONU para un cese al fuego global, su vocero adjunto, Farhan Aziz Haq, se dirigió a la prensa para reflejar un nuevo llamado de Antonio Guterres. Así habló su vocero adjunto.
During the weekend, as Christians celebrated Easter and Jews marked Passover, and with Ramadan about to begin soon.
Durante el fin de semana, mientras cristianos conmemoraban la resurrección y los judíos la Pascua, y con la observancia de Ramadán al iniciarse, El secretario general le hizo un llamado especial a líderes religiosos de todos los cultos para que unan fuerzas y trabajen por la paz a través del mundo y se enfoquen en la batalla común para derrotar al COVID-19. Farhan Haq se refirió en su encuentro con la prensa a los menores detenidos a través del mundo y susceptibles a contraer el coronavirus y a la situación en Siria, donde hay millones de desplazados por el conflicto y ahora bajo mayor riesgo de contraer el virus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5:15, la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Bueno, pues qué bueno estar contigo nuevamente esta mañana. Seguimos adelante. Saluda, por favor, a Joan. Ya Maite me dijo que Teudi está en magníficas condiciones. Y bueno, y como todos los amigos de Radio Martí, Rafael, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo también. Hay poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde. Escasas las probabilidades de lluvias, que es bueno, pero por otro lado, tremenda sequía afectando a Cuba. Las máximas cálidas, entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo, Guajira.
Bien, buenos días a los que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora. Y tenemos ya aquí el segmento de Alborada Guajira, como siempre, con Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a nuestro equipo de trabajo. Y buenos días también para todos aquellos cubanos que amanecen con fe, que tienen siempre en su corazón oraciones y esperanzas, ¿no?, sobre un mañana y sobre una Cuba mejor. Porque la fe nunca debe perderla ningún cubano. Y ya que hablamos de fe, vamos a darle una repasada a un tema, a un clásico de las canciones campesinas cubanas, pero que está versionado esta vez en la voz de Yolanda Rayo, A la Caridad. Clásico, ¿verdad? Pero sí, versionado de una manera diferente.
Hemos empezado, pero muy bien, ¿eh?
Me gusta eso, gracias, Sisto. Era una canción que en la voz de Selena González se hizo muy conocida en Cuba, por supuesto, cantando a la patrona de Cuba, como de otra manera podía ser. Pero luego esta versión de Yolanda Rayo actualiza un poco los ritmos y me gusta mucho. Pero vamos a hablar también de fe, como dijimos al inicio. Y la fe porque tenemos al pastor Alain Toledano. Y lo que él está viviendo, lo que su comunidad de feligreses, las personas que van a su iglesia, que son parte de su comunidad religiosa, también están siendo muy acosadas. Vamos a escuchar cómo los jóvenes y en general la fe en Cuba tiene también muchas cosas que ponen en alerta, ¿no?, a la sociedad cubana.
La iglesia tiene una problemática hoy en día y es la ignorancia que tiene en cuanto a la realidad de estar conectada con la sociedad. Desarrollado por años la idea de que no tiene que involucrarse en nada de lo que tenga que ver con gobierno. Entonces, las personas que viven en la zona de campo tienen mucho menos desarrollo, mucho menos información en cuanto a la iglesia y en cuanto a la sociedad en Cuba. Las iglesias que están en los campos son iglesias que tienen menos posibilidades, son pastores como tales, que son más manipulados por el régimen, son más abusados en el sentido de que le aplican leyes, restricciones, que ellos mismos desconocen si lo que le están diciendo está sobre ley o si es un abuso. Tenemos iglesias que no pueden avanzar mucho, iglesias que no se pueden involucrar en un movimiento social multitudinario. Cuando las iglesias empiezan a crecer, el mismo Estado la controla, manda que se dividan, manda que no pueden tener grupos grandes, sino le quitan la casa, intimidan a los líderes. No son iglesias que están impactando en su inmensa mayoría en la sociedad civil. Nosotros, producto de la persecución del mismo sistema, hemos tenido que emigrar, salir de los concilios que supuestamente están autorizados en Cuba. Llevamos ya muchos años fuera de lo que es los concilios y desarrollamos un ministerio apostólico no reconocido por el gobierno. Nuestra iglesia se llama Emanuel y nuestro ministerio internacional se llama Sendas de Justicia.
Han surgido en Cuba recientemente muchísimas agrupaciones religiosas que tienen, sobre todo en las provincias orientales y en otros lugares del centro del país, tienen un gran arraigo entre la gente, porque creo que es una manera también de refugiarse, de buscar en la fe una solución a los problemas que la sociedad cubana y el gobierno no les ofrece, tanto a los campesinos como a la gente en general, ¿no? La fe mueve montañas. Yo pienso que este pastor ha hecho una labor muy grande en su comunidad y la seguirá haciendo, y sobre todo, no solamente de mirar las cosas con desde el punto de vista de lo que es la religión, sino también de lo que es el análisis crítico del lugar y el país y el contexto en que uno vive. El transporte, la comida, la situación de los hospitales en Cuba no escapa, por supuesto, a las críticas de estas personas. Y vamos a escuchar lo que nos dice Alain Toledano sobre lo que está ocurriendo en Cuba.
Estar en la zona campo en Cuba es estar en el blanco del gobierno. Nosotros que estamos, por ejemplo, en Santiago de Cuba, tenemos un problema ahora mismo, que toda la sociedad anda a pie. No hay transporte, no hay guagua, los carros están detenidos, no tiran pasaje. La gente, es increíble verla en la carretera caminando, se van a la playa y de la playa van a la ciudad a pie con niños, caminando kilómetros y kilómetros. Y el Estado en este momento lo que está haciendo, la policía por ejemplo, está en toda la carretera para que los carros que están tirando pasaje, y la policía le va para arriba ese carro, le pide de dónde compró el petróleo, que sí tiene el permiso para tirar pasaje. Es decir, ellos no están trabajando para solucionar el problema. Ellos están provocando un problema social y a la vez el que puede sacar la cabeza, ellos están buscando cómo picársela. Ellos están alimentando la crisis que tenemos en este momento. No hay transporte para ir a trabajar. Y si eso es en la ciudad, imagínense lo que puede estar pasando en la zona campo, sin corriente en este momento. Quitan la corriente cuando le da la gana. Los equipos se están rompiendo. La gente de zona campo no reciben los alimentos, por ejemplo, que mandan a las carnicerías aquí. Realmente creo que están viviendo por un milagro.
Un milagro es lo que necesitaría Cuba para poder salir de ese bache tan grande, ¿no?, en el que cayó la sociedad cubana hace 60 años y un poquito más. Realmente los jóvenes cubanos, por mucho que se esfuercen en buscar una solución, una alternativa, ven que muchas veces están limitadas sus posibilidades. Si quieren hacer una pequeña cooperativa, si quieren hacer un pequeño negocio, si quieren salir de Cuba para poder comprar cosas y regresar, cualquier alternativa que busquen para evadir la dura realidad económica que tienen sobre ellos es muy difícil de sobrellevar. Yo pienso que no hay un mañana tan cercano como quisiéramos. Desgraciadamente vemos todos los días casos aquí que hemos hecho de denuncias de personas que están siendo encarceladas, reprimidas por pensar diferente, por denunciar las cosas que pasan en Cuba. Y mucha gente lo que hace también es intentar abandonar el lugar donde viven, porque lo hemos hecho mucho. Es un camino, una alternativa que buscan porque ya la vida se les hace demasiado difícil. Claro, el costo humano y social que tiene esto es muy alto, sobre todo en el campo. El éxodo de la gente joven en las zonas de montaña, en las zonas en donde se elabora y se crean alimentos y se crean los productos que abastecen la mesa del cubano, es cada día más grande. El éxodo también hace que las personas quieran no solamente salir de Cuba, sino no regresar incluso después. Es una situación bien triste, ¿no? Yo pienso que un país que se está comprometiendo de esta manera a su futuro debe pensar, repensar muy seriamente lo que está ocurriendo. Estos jóvenes que no tienen esperanza son parte de lo que nos cuenta ahora Alain Toledano.
La situación es bastante crítica y no hay condiciones de vida. No, las calles no sirven. La gente está haciendo piruetas para poderse vestir y por lo menos la gente de la zona de la ciudad se defiende un poquito más. Pero realmente es una sociedad que no tiene mucha esperanza. Tristemente los jóvenes de ahí se dedican a tomar ron en su inmensa mayoría y otros a emigrar a la ciudad buscando alquileres y haciendo vida. Otros se prostituyen por estar en la ciudad. Emigran constantemente, venden sus tierras, dejan sus casas por buscar una mejor vida. Los del campo vienen a la ciudad, los de las ciudades en Cuba se van a La Habana y los de La Habana en su inmensa mayoría lo que están buscando es irse del país.
Muy bien analizado, ¿eh? Este éxodo, cómo progresivamente ocurre así de esta forma, del campo a las ciudades provinciales y de las ciudades provinciales a La Habana y de La Habana para afuera.
Exacto, y esto ha traído que la sociedad cubana se envejezca, que cada día sean menos los niños que nacen, que estén en zonas de campo bien despobladas. El abandono de la tierra, el alcoholismo, la emigración son algunos de los focos más críticos en los que el gobierno debería pensar que debían tratar de por lo menos analizarlo y tratar de buscar una alternativa, una solución, ¿verdad? Pero está difícil la cosa. Así es, vamos a pedirle a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que vuelva a bendecir esta tierra y que los ampare a todos ustedes en este día. Buenos días a Cuba.
Mi virgencita. Virgen de la Caridad, que desde un peñón del cobre, Virgen de la Caridad, que desde un peñón del cobre, la esperanza das al pobre y al rico seguridad. En tu criolla bondad, oh madre, siempre creí, por eso espero de ti, que si tu bondad me alcanza, des al rico la esperanza. Y a mí la seguridad para sentirme como manda Dios. En tu criolla bondad, oh madre, siempre creí, por eso espero de ti, que si tu bondad me alcanza, te salí con la esperanza. Y a mí la seguridad para sentirme como manda Dios. Devuelva la luz, la felicidad.
Pídele a la Virgen que te dé salud.
Virgen de Loreto, Virgen de la Caridad.
Pídele a la Virgen que te dé salud.
Quiero ofrendarte toda mi vida.
Pídele a la Virgen que te dé salud.
A Chepati.
Que te dé salud. Que te dé
salud. Es la madrecita santa de todos los cubanos, de toda Hispanoamérica y del mundo, para que haya paz, amor.
Descarga.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
No cesa la represión contra los opositores en Cuba. Está por un lado la lucha contra la pandemia de coronavirus, las medidas que ha tomado el régimen, las recomendaciones a la población para que quede o se quede en casa, pero también están las citaciones precisamente a periodistas independientes para encontrarse o presentarse en determinados lugares y ser interrogados. Ese es el caso, por ejemplo, el más reciente de la periodista independiente Mónica Baró. Estaremos con detalles de lo que ocurre en relación con la prensa independiente en Cuba en solo segundos. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla Rafael Martínez Sixto. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que preside uno de los presos políticos de la Primavera Negra del 2003, Normando Hernández, da a conocer varios casos en los cuales se demuestra la represión que ha desatado el régimen contra comunicadores independientes en la isla. Pedro Corzo tiene la información.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denuncia la crítica situación que están enfrentando los comunicadores independientes en la isla por la represión desatada por el régimen para impedir que informen sobre la situación que ha generado la pandemia del COVID-19.
Lo más difícil de todo es la represión, las amenazas y agresiones psicológicas que existen directamente contra los periodistas. Ya hemos tenido información de periodistas que trabajan con Diario de Cuba, con Cubanet, con periodistas que trabajan con el ICLEP, que constantemente están siendo llamados o citados para presionarlo por su actividad periodística, y lo más difícil de todo es que Cuba está tomada policialmente. Están todos los organismos e instituciones del Estado volcados en las calles, están las fuerzas militares, el MININ, y cualquier actividad que para ellos sea sospechosa sobre el periodismo independiente, las personas son arrestadas y son citadas. El director de Amanecer Habanero, un medio de comunicación del ICLEC, está recibiendo de forma casi permanente llamadas amenazándolo por estar monitoreando la situación del coronavirus allí en La Habana Vieja y por estar distribuyendo los boletines informativos del ICLE con información precisa a la población para evitar el contagio y la propagación de la pandemia.
No obstante, afirma el director de ICLE que los periodistas seguirán informando con las prevenciones necesarias para evitar un contagio. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El preso político Bianco Vargas Martín se encuentra en prisión sin recibir la atención médica requerida, mientras por otra parte hace 10 meses que tiene prohibida las visitas familiares. Su madre, la opositora Miraida Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, denunció su situación aquí a Radio Martín.
Mi hijo, antes de entrar a la prisión, estuvo 21 días hospitalizado debido a que todas las glándulas del cuerpo se les habían alterado y se decidió realizarle un examen médico cada 3 meses para buscar el motivo de esta situación. Bianco lleva ya 3 años y medio en prisión y ha pasado ya por 3 prisiones en Santiago de Cuba, Aguadores, Marverde y Boniato. En todas estuve realizando las quejas por la situación de salud que presentaba Bianco, sin recibir respuesta. A principios de enero fui citada para la prisión de Boniato, donde supuestamente darían respuesta a mi queja. Allí dos oficiales me leyeron un documento y este decía que mi prohibición de visitas continuaba. Y con respecto a la atención médica que estaba exigiendo para mi hijo, él no la necesitaba porque el médico del penal, la prisión de Boniato, lo había declarado como una persona sana. El día 29 de enero de presente año, Bianco fue trasladado hacia la prisión 5 y medio, situada en la provincia de Pinar del Río. Y esto por órdenes de los agentes de la policía política en represalia a toda la queja que yo estaba planteando. Continúa la restricción esa de visita para mí ya hace 10 meses y todavía aún no he podido visitarlo.
El preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, fue sancionado a 16 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato.
En definitiva, no solo está la represión contra los comunicadores independientes y los intentos de la seguridad del Estado y la propia PNR por impedir que estos comunicadores den información sobre el coronavirus, sino también el hecho o la situación que afrontan presos, pues sobre todo presos políticos en las cárceles cubanas debido a las deterioradas condiciones de higiene que hay en las prisiones. Personas aisladas por sospecha de coronavirus en Holguín se han declarado en huelga de hambre. Esta es otra información que tenemos ahora con Ivette Pacheco.
11 personas sospechosas de estar contagiadas con coronavirus y que fueron albergadas en la Universidad de Cultura Física y Deportes Manuel Pitti Fajardo en la ciudad de Holguín se declararon en huelga de hambre debido a las precarias condiciones de alojamiento y a la deficiente atención médica que allí encontraron. Los 11 son residentes de Jibara y familiares del matrimonio opositor integrado por Gilenis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz, quienes fueron diagnosticados con coronavirus y se encuentran ya ingresados en el Hospital Militar de Holguín. El 9 de abril fueron llevados los 11 desde Jibara hacia la Escuela de Deportes en la ciudad de Holguín, según dijo a Radio Martí Eliezer Cruz, uno de ellos.
Cuando llegamos aquí no había atención médica, los médicos no subían, nadie subía a tomar una presión, a ver si alguien tenía fiebre, a ver si alguien tenía síntomas, no nos daban medicamentos de ningún tipo, la higiene era pésima, los baños puerquísimos, todo negro churro, y nos estaban tratando como si fuéramos animales. Tú te ibas a acercar a un doctor o algo y metían un salto aquí, échate para allá, con mala forma y todo. Nos tiraban la comida.
El viernes 10 de abril se declaran en huelga de hambre, según explicó Cruz.
Pidiendo que nos atendieran mejor, que nos hicieran las pruebas, que nos dieran las gotas antivirales que se están dando por ahí.
El mismo día 10 de abril se personan en los albergues de la Escuela de Deportes de Holguín agentes de la Seguridad del Estado. Tras la visita, las condiciones mejoran algo, afirma Eliezer Cruz. Entonces deciden abandonar la protesta porque además se les somete a la prueba rápida para detectar un posible contagio con coronavirus.
El domingo nos hacen los análisis, nos salió todo el mundo negativo, todos los que estamos llevando nos salió negativo. Mejoró la atención en el sentido que los médicos ahora entran a la habitación, te toman la presión, te ponen el termómetro si tienes fiebre, te preguntan cómo te sientes, que cuando aquello ya le digo, éramos una, como si tuviéramos la peste. Nos quedamos albergados hasta que nos hagan otra prueba, tenemos que estar 14 días. Y me dicen, en segundo total de Jibara hay 42 o 43, pero hay más divisiones privadas, gente de Santa Cruz y de varios lugares que no podemos ver. Hay puertas que no dejan ver nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio de esta pandemia, los discapacitados en Cuba también están enfrentando serias dificultades. La información detallada con Tomás Cardoso.
Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales. Alertan discapacitados entrevistados por Radio Martí. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito, y denuncia además la falta de transporte especializado para los minusválidos.
Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas.
También en La Habana, Juan del Pilar Goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva, comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar.
Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones. Así también sucede con la silla de ruedas.
Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel de Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre.
En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, me tuvieron que extirparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social. A mí me la han negado constantemente.
Desde San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta.
Yo tengo ya 2 años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey. Expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico.
Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno.
La Red Cubana de Cultura e Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cuando no son las enfermedades, es la muerte. Y digo la muerte porque, por ejemplo, en las redes sociales, en varios portales en Internet, aparece la noticia que en medio del avance de la pandemia, un cubano falleció en una calle de Pinar del Río. Según denunció el presidente de un CDR, de esto da cuenta Diario de Cuba, un joven llamado Emmanuel Jesús, una persona que se encontraba vagabunda en las calles, aunque tiene su domicilio, una persona desamparada que no tiene familia, fue encontrada precisamente en la vía pública, exánime. En una transmisión en vivo a través de Facebook, Emmanuel Jesús, es el nombre del presidente de este CDR, precisa que el fallecido era vecino de la calle Osmani Arenado en la ciudad de Pinar del Río. Y añadió que en la tarde del domingo se desmayó, al parecer, por un ataque de hipoglicemia. Nadie quería recogerlo por temor a contagiarse, supuestamente porque creían que el hombre había muerto debido al coronavirus, hasta que por fin 2 personas lograron introducirlo en un ataúd y luego la Cruz Roja se lo llevó. Hemos conocido también que continúan aumentando las colas en tiempos de pandemia. La gente no respeta los lineamientos sanitarios y reta al COVID-19. Ricardo Quintana reporta sobre algo ocurrido en Cienfuegos.
En Cuba hay cada vez menos gente en las calles, escuelas cerradas, suspensión del transporte público y el laboro a distancia que ha sido decretado por la mayoría de los centros de trabajo, incluidos los medios oficiales de prensa. A pesar de los llamados de aislamiento social, hay que salir a forrajear y las colas para comprar pollo se han convertido en algo muy usual, tanto en La Habana como en el interior del país. En la ciudad de Cienfuegos se anunció venta de pollo. En la entrada del comercio se ha formado una jungla. La lucha por ser el primero o la primera, porque en este caso la mayoría son mujeres. Es que hoy en Cuba lo básico es lujo y la cola es una opción a la que no se puede renunciar. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Un grupo de músicos cubanos se une al movimiento mundial Quédate en Casa, con el fin de animar a la gente para que no salga de su hogar y poner fin así a la propagación del coronavirus. Roxana Romero tiene detalles.
El
reconocido animador de televisión cubano exiliado Alexis Valdés sorprende a sus fanáticos colaborando con músicos de la isla en la emisión de un mensaje destinado a que las personas se mantengan en casa durante la pandemia del coronavirus. Guárdate en casa, canción divertida y bailable, incluye el talento de artistas de la mayor de las Antillas como son Sima Funk, Big Angel y Sandra Cires, entre otros. Juntos buscan alertar a la población mundial a que el quedarse en casa es la única manera de poder controlar la propagación del virus mortal.
Quiero en casa con los tuyos, quédate, que la tormenta siempre pasa, ahora no me queda la esperanza.
Valdés aprovechó la oportunidad para decirle a su público: sabemos que es difícil mantenerse en casa, pero hasta ahora nos dice todo el mundo que es la única manera de evitar que se propague más el virus. Tenemos que estar en casa cuidándonos. El grupo espera que su composición muestre la creatividad que nos ha hecho reír y pasar buenos momentos en medio de la pandemia. Ana Romero, Radio Televisión Martí.
Y la Casa Real de Luxemburgo ha emitido un comunicado en el cual expresa la tristeza que embarga al Gran Duque y a la Gran Duquesa por el fallecimiento del editor cubano Víctor Batista Falla a la edad de 87 años debido al coronavirus.
El comunicado expresa que Batista Falla era tío materno de la Gran Duquesa de Luxemburgo, la cubana María Teresa Mestre, y especifica que era el último hermano vivo de la madre de la duquesa.
Agrega el texto que Batista Falla residía en Madrid y se encontraba de visita en Cuba después de 60 años de ausencia. Y añade que era un reconocido editor y uno de los grandes, de los más grandes mecenas de la literatura cubana en el exilio.
Concluye la nota indicando que su deceso es una gran pérdida para toda la familia de la Gran Duquesa de Luxemburgo, la cubana María Teresa Mestre.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Buen tiempo aquí en la Florida, también en Cuba. Ese es el pronóstico que nos tiene a las 5:46 Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, y es que un amplio centro de altas presiones se extiende desde las Azores sobre las aguas del Atlántico, las Bahamas, Cuba y el resto de las Antillas, con magníficas condiciones del tiempo que dominan además la totalidad del Caribe, donde no aparece ninguna actividad tropical. De manera que para Cuba esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Además, se están registrando máximas récord para Cuba en el calor. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su gestión de la pandemia y rechazó las críticas que señalan que su administración demoró demasiado en adoptar medidas para reducir la propagación del nuevo coronavirus por todo el país.
Managua. El gobierno de Nicaragua desplegó clínicas móviles del Ministerio de Salud con la imagen del gobernante Daniel Ortega al cumplirse 33 días sin que el líder sandinista aparezca en público en medio de la pandemia por el coronavirus.
Santa Cruz. El gobierno interino de Bolivia tiene previsto iniciar la militarización de Santa Cruz, la mayor ciudad del país y la más afectada por el coronavirus, en un intento que se cumpla la cuarentena para frenar así los contagios.
Europa.
Roma. El barco Aita Mari, operado por la ONG española Salvamento Marítimo Humanitario, informó hoy que Malta denegó el acceso a sus puertos para los 43 migrantes rescatados en el Mediterráneo, por lo que sigue a la espera de que algún país europeo le autorice a desembarcar.
Londres. El Reino Unido continuará con las medidas de confinamiento para controlar la propagación del COVID-19 hasta el 7 de mayo, según revela hoy martes el diario The Times.
Ankara. El Parlamento turco aprobó una ley que reduce las penas y permite liberar a unos 90.000 presos, el 30% del total, para descongestionar las prisiones ante la pandemia de coronavirus, pero que deja fuera a periodistas, políticos y activistas opuestos al gobierno.
Asia.
Seúl. Corea del Norte lanzó hoy varios proyectiles de corto alcance hacia el mar de Japón, la primera prueba armamentística que realiza este mes. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur cree que podrían ser misiles de crucero antibuque.
Pekín. China ha comenzado los ensayos clínicos en seres humanos de dos posibles vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de esta enfermedad llamada COVID-19, según informó la prensa local china.
Nueva Delhi. Los 1.300 millones de habitantes de la India continuarán confinados hasta el 3 de mayo para frenar el coronavirus, anunció hoy martes el primer ministro Narendra Modi, mientras el país supera los 10.000 casos de COVID-19 y 339 muertes.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder azul y blanco Benny Gantz se reunieron hoy martes por la mañana después de informar que hicieron un progreso significativo hacia la construcción de un gobierno nacional de emergencia en una reunión realizada ayer en la noche.
Bagdad. El primer ministro designado de Irak expresó su deseo de someter a votación cuanto antes en el Parlamento su propuesta de gobierno, para la que sigue trabajando junto a los distintos bloques políticos.
Damasco. Las autoridades kurdo-sirias hallaron una nueva fosa común con los cuerpos de cerca de 200 personas en una aldea ubicada al este de la ciudad de Raqqa, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En ocasiones anteriores he compartido con ustedes las denuncias de víctimas de los tratos en el famoso IPK, Instituto de Medicina Tropical Pedro Curic, en La Habana. Sin embargo, los líderes de la Revolución Comunista presentan este centro como uno de los más avanzados del mundo, donde ni siquiera hay la higiene necesaria, denunció a una paciente extranjera allí recluida. No había ni papel sanitario siquiera, dijo. Compartiré hoy con ustedes la agonía de un padre de familia, Nelson Pérez Martínez, que en un hospital no puede llegar a aparecer una lista de espera de una de nuestras terminales o estaciones de viaje. Este reconocido escritor de Isla de Pinos se encuentra en aislamiento con su familia. Primero fueron llevados al hospital Héroes del Baire en Nueva Gerona, en donde les hicieron las primeras pruebas que dieron negativo al coronavirus. Ahora esperan los resultados del IPK de otras pruebas. Y lo que sucedió después es una más de las irresponsabilidad criminal del régimen. Amontonar pacientes que ya habían dado negativo en una primera prueba rápida con otros pacientes que llegaban tosiendo y con los síntomas del virus. El local está herméticamente cerrado y ya se siente el calor porque el personal ha ido aumentando y llevamos aquí más de 9 horas, cuenta este cubano de Isla de Pinos, según reseña Cubanet el 8 de este mes. Esa misma noche fue trasladado con su familia a una escuela secundaria básica en el campo, más de 20 personas en aquel albergue, cerrados con candado, todos usando el mismo baño, aumentando las posibilidades de contagio, siguió diciendo. Por eso les digo que en una semana Cuba puede tener miles contagiados, que como siempre harán los comunistas, lo ocultarán. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No solo está el perder el trabajo, quedarse en casa, prácticamente no salir a ninguna parte, y otras medidas que hay que obedecer, que hay que acatar. Pero también están los retos mentales que produce esta crisis. Y de ello nos habla el doctor Sergio Llanes.
Nosotros vivimos en crisis constantemente, desde que nacemos hasta que nos morimos, pasamos por muchísimas crisis. La pérdida de un familiar, de una relación, de un trabajo, de un negocio, de la salud incluso, porque nosotros vivimos en turbulencias. Pero específicamente esta crisis, los retos mentales míos que tengo que proyectar ante esta crisis es única y exclusivamente conservar la salud. Escuchar a los científicos y las recomendaciones de los científicos, de lavarse las manos, de mantenerse uno en la casa, de usar la mascarilla, de usar guantes y tratar de salir lo menos posible. Ese es el reto mental mío para esta crisis y es lo que yo le recomiendo a las demás personas. Las demás pérdidas se recuperan tarde o temprano. La pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de lo que sea. Pero lo que no se puede recuperar es la salud. Por lo tanto, mi reto mental ante esta crisis es conservar y tratar de mantener la salud tal y como la tengo, que no me afecte.
A las 5:54 tenemos ya a través de la línea telefónica a Edemio Navas con los deportes. Buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Johan Maite y también Teudi. Bueno, señores, el coronavirus comienza a hacer la mella en el aspecto económico en el deporte mundial. Y Estados Unidos no es la excepción, como todos conocen. Básicamente, el 98% del deporte profesional y semiprofesional en todo el mundo se encuentra detenido, con la excepción de las ligas de 5 países, las ligas de fútbol, entre ellas las ligas de Nicaragua, Burundi y, bueno, Bielorrusia. Pero el resto del deporte mundial está básicamente paralizado, ¿no? Y ayer lunes se pudo conocer en Nueva York que la XFL, una liga semiprofesional, más bien haciendo, para que tengan una idea, como si fuera el béisbol, la liga independiente canadiense-americana, que también está paralizada y no va a tener actividades en el 2021. La XFL de fútbol americano ayer lunes se declaró en quiebra, o sea, en bancarrota, lo que probablemente signifique el fin de esta segunda etapa de la liga. Tiene básicamente una deuda entre 10 y 50 millones de dólares en activos. La liga señaló ayer lunes en un comunicado enviado por correo electrónico que no estaba aislada de los fuertes impactos económicos e incertidumbre provocadas por la COVID-19. Una liga que tiene un total de 8 franquicias y realmente contratos de televisión bastante buenos y asistencia público impresionante. No es la NFL, que es el fútbol americano más fuerte aquí en Estados Unidos, pero es una liga que atrae a diferentes ciudades, a sus clubes, muchos fanáticos y también la televisión básicamente transmite en vivo todos los partidos. Y otra noticia que no es tan buena. Ayer lunes, la mamá del pívot del equipo de Minnesota en la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, Karl Anthony Towns, falleció debido a complicaciones por coronavirus, anunció el equipo a través de redes sociales. Jacqueline Cruz, de raíces dominicanas, había estado luchando contra la enfermedad hace más de un mes, pero lamentablemente ayer lunes falleció. Y después vamos a estar abordando el tema de la situación de los Juegos Olímpicos y el béisbol de las grandes ligas, porque no, como decimos en Cuba, no pintan bien las cosas ni para las grandes ligas, para algunos equipos desde el punto de vista financiero, y tampoco para el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, ni para el COI, o sea, el Comité Olímpico Internacional, que ya tiene pérdidas hasta el momento, y no son centavos, no son millones, son 1.600 millones de dólares por la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron trasladados para inicio del para comenzar el 23 de julio del próximo año, pero aún el comité organizador de Tokio 2020 ha señalado de que no garantiza la realización de forma oficial de los Juegos Olímpicos por esta pandemia de coronavirus, que bueno, todavía sigue afectando a muchos lugares en Japón. Más deportes sobre las 6:25 de la mañana. Deportes, 5:58 minutos. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El número de contagiados por coronavirus en Cuba llega a los 726. 21 personas han fallecido.
Denuncian que el régimen castrista continúa utilizando el COVID-19 para acosar a los periodistas independientes.
En Venezuela, médicos y personal sanitario indican que tienen dificultades para desplazarse y atender a los contagiados.
El gobernador de Nueva York dijo que lo peor ha pasado, pero insistió en actuar con precaución.
El secretario de Estado Mike Pompeo informa que Estados Unidos continuará la ayuda a los países de Centroamérica.
Varios países inician planes para levantar algunas restricciones y activar su economía.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha dicho mediante su cuenta de Twitter que el régimen de Castro, el régimen de La Habana, debe enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano.
Pero en lugar de ello, dice el diplomático estadounidense que laboró en Cuba por años, el régimen utiliza el COVID-19 como una excusa para acosar a los periodistas que simplemente están reportando los hechos.
Y afirma que la transparencia y el reportaje preciso ayudan a mantenernos a todos a salvo. Y agrega los numerales derechos humanos, human rights y libertad de prensa, free the press.
La embajada de Estados Unidos en Cuba, al hacer retweet de la nota, agregaba una pregunta: ¿cuándo aprenderán que informar no es delito.
Y todo esto a propósito de la represión que el régimen desata, concretamente contra comunicadores independientes que por su cuenta dan información acerca del coronavirus y las medidas que el régimen ha adoptado para frenar la pandemia en la isla. Entre tanto, las Damas de Blanco han iniciado a través de las redes sociales una campaña para lograr la liberación de las Damas de Blanco Aymara Nieto y Marta Sánchez, injustamente encarceladas por defender los derechos humanos. Ariane González con los detalles.
Las Damas de Blanco, en medio de la crisis del coronavirus en Cuba, realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de todos los presos políticos y con especial énfasis en la liberación de las damas Aymara Nieto y Marta Sánchez, quienes están injustamente encarceladas. Berta Soler, líder de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Para todos los presos políticos, pero ahora estamos haciendo mucho hincapié en Aymara y en Marta porque son inocentes y están presas ya hace 2 años injustamente, y ahora en esta misma por el problema de la pandemia es necesario que ellos estén en sus casas y no en las prisiones.
Soler comentó que pudo conversar a través del teléfono con Aymara Nieto, sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel, y le dijo cómo se encuentra en la prisión de Manatí en la provincia de Las Tunas.
Bueno, con Aymara yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por teléfono. Cuando ella me dijo, una mujer llena de convicción, le dije, me has dado más fuerza todavía de la que tengo. Y me dijo de que realmente esperaba que el régimen cubano la trasladara a ella para prisiones fuera de la provincia de La Habana.
También nos comentó sobre Marta Sánchez, que cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses en la prisión de mujeres conocida como El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.
Bueno, a través de hermanos es que sé. Ella, bueno, está bien moral y espiritual, dándole fuerza a los que estamos en las calles, pero bueno, de salud está bien.
El movimiento de las Damas de Blanco lleva 17 años en las calles cubanas exigiendo la libertad del pueblo cubano y de los presos políticos. Diversos organismos internacionales las han catalogado como un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba y la dignidad de la mujer cubana. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el MINSAP informó este lunes de 57 nuevos casos del coronavirus en la isla, con lo que el número de contagiados se eleva a 726.
También reportó el fallecimiento de otras 3 personas, para un total de 21 víctimas mortales.
Entre los 57 nuevos contagiados, 35 son mujeres, 56 son ciudadanos cubanos y uno ciudadano extranjero procedente de Bolivia.
De los 726 pacientes diagnosticados, 568 se encuentran en situación estable, 7 están en estado crítico y otros 7 en estado grave.
En total hay 121 casos que se han recuperado. 29 de ellos fueron dados de alta en las últimas 24 horas.
Y la más reciente medida adoptada por la empresa Correos de Cuba afecta o no contempla a los que no disponen de Internet. Ha comenzado Correos de Cuba la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales. Pero los que no tienen Internet, ¿qué hacen? Yolanda Huerga lo explica a continuación.
La empresa Correos de Cuba comenzó este lunes la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales a través de la plataforma tuenvio.cu, habilitada para el comercio electrónico, confirmó la periodista independiente Ana León.
Entre las nuevas medidas que se han tomado para un poco ayudar a que se obedezca, ¿no?, el aislamiento social y evitar las aglomeraciones en las tiendas, está la implementación de nuevas tiendas virtuales para vender los productos más solicitados por la población.
La nueva disposición para el comercio electrónico no favorece a los cubanos que no posean teléfonos inteligentes o que no puedan costearse los altos precios de Internet.
Nunca averiguado, la gente, yo no tengo cómo entrar en esa tienda.
Lamentó la expresa política Yuret Cairo. Las ventas por Internet a través de la plataforma solo estarán en vigor por ahora en la capital cubana, pero se extenderán paulatinamente a todo el país, según informaron las autoridades.
Ahora, en estas tiendas se puede comprar vía online a través de las tarjetas magnéticas, siempre y cuando la persona tenga en su teléfono la aplicación de Texas que se llama Transfer Móvil y a través de la cual podrá realizar dicha compra. Puede ser en moneda nacional o en CUC. No hay ninguna rebaja de los productos. productos los mismos precios con los que en los que se comercializan ahora mismo en las tiendas de recaudación de divisas. Lo otro también que preocupa es que debes tener mucho dinero en esa tarjeta en moneda nacional para poder acceder a ese servicio. Tienes que tener miles de pesos en una tarjeta para poder acceder, porque creo que el monto mínimo de la compra general que hay que hacer es de 500 pesos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de medidas adoptadas en Cuba por el régimen para enfrentar el COVID-19, la académica y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola analiza el impacto de estas últimas medidas en una entrevista que le hizo para La Noticia en Perspectiva Tomás Cardoso.
Bueno, Omara, ante la situación que empeora por día, lamentablemente son las noticias, usted está ahora en Viñales, no está en su casa en La Habana. Esta situación de las afectaciones del transporte, ¿cómo la afectaría usted para su tratamiento médico?
Yo me salgo el martes de aquí y tengo un transporte directo ya conveniado. Es un transporte de particular. Ellos previeron, yo estuve leyendo en las medidas y ellos hablan de casos excepcionales. Yo me imagino que no ocurra que la policía me impide paso, porque además yo tengo el turno médico conmigo en el teléfono, o sea, tengo una copia de mi turno médico que es el día 16. De todo esto, lo que me parece es que hay un colapso que se pudo haber evitado perfectamente, y no llegar a, con meses de antelación, ya estaba una situación de desabastecimiento, una situación crítica de transporte y de tremenda disfuncionalidad de todos los servicios para la población, todos los servicios, incluso los servicios médicos, y llegar a este punto, en el caso de Cuba, pudo ser perfectamente evitado. Nosotros somos una isla, ellos contaban con eso a su favor, y hasta el último momento evitaron cerrar las escuelas, hasta el último momento evitaron cerrar las fronteras aéreas. Incluso ya habiendo cerrado las fronteras aéreas, cometen el deslate total de permitir que cruceros con casos que no recibían sus propios países atracaran en puertos cubanos. Nosotros nunca, dadas las condiciones de falta de transparencia, nunca vamos a saber en qué medida se produjo un control epidemiológico estricto con respecto a esos atracos en puertos secundarios cubanos, cuando además hoy yo veo la noticia de que el IPK ha recibido una felicitación de la OMS. Resulta ser que yo me he operado en varias ocasiones en el IPK y los propios médicos del IPK y los virólogos, los infectólogos se reían del aislamiento. Ellos decían que el aislamiento, las condiciones de aislamiento para enfermedades tropicales en el IPK era un aislamiento virtual, porque no lo hay, o sea, no hay esas condiciones en el IPK tampoco. Entonces las cifras tampoco son cifras que podamos corroborar. Hay contradicciones entre los medios de prensa oficialistas en provincia y lo que se está dando en el parte nacional. O sea, ¿hasta qué punto? No solamente la falta de previsión, sino la falta de transparencia nos ha abocado a esta situación. Le puedo decir que no se puede conseguir arroz, no se puede conseguir pan, no se pueden conseguir frijoles, ni que hablar de la carne, no se pueden conseguir huevos. En medio de toda esta situación hay hambre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6 y 11, Venezuela. Dice Nicolás Maduro que en el país hay más recuperados que contagiados. Otras fuentes lo desmienten. Entre tanto, el personal de salud allí en Venezuela enfrenta dificultades de movilización en plena crisis del COVID-19. Y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, más de un 50% de los centros de atención no cuentan con el material de bioseguridad y limpieza necesarios para hacer frente a la COVID-19 y al problema. Se suman las dificultades del personal hospitalario para llegar a sus puestos de trabajo. Zambrano afirma que muchos se ven obligados a caminar debido a que no cuentan con suficiente efectivo para pagar las tarifas que conductores de autobuses han decidido elevar ante la coyuntura, mientras que los que tienen vehículos particulares deben hacer largas filas para poder surtir combustible. combustible, ya que no tienen ninguna prioridad en las estaciones de gasolina.
Duran horas, podríamos hablar de 10, 12 horas y otros días para poder surtir su tanque de gasolina, en lo cual pues le hacemos un llamado a las autoridades, a los militares que hoy en día están en las bombas de gasolina para que se les preste la colaboración.
En tanto, luego de anunciar que el estado de emergencia y de confinamiento se extiende de momento por 30 días más, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que buscarían garantizar el combustible que empezó a escasear con mayor intensidad desde hace casi un mes.
Que a pesar de que hemos recibido golpes por el bloqueo de las sanciones, este tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos trabajando.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran no estar sorprendidos ante la extensión del confinamiento y piensan que podría seguir extendiéndose. Sin embargo, manifiestan sentir ansiedad especialmente por la situación laboral, las fallas en el sistema hospitalario y las posibilidades de que la escasez de combustible afecten la cadena de distribución de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y miles de venezolanos luchan a diario para conseguir su sustento entre la amenaza del contagio por el nuevo coronavirus y la cuarentena ordenada por el gobernante en disputa, Nicolás Maduro. Ricardo Espinosa nos cuenta sobre esta realidad.
La cuarentena obligatoria no es fácil en muchos lugares de Venezuela. Este es el caso de Petare, la mayor favela del país. Unas 400.000 personas viven en esta barriada del este de Caracas, levantada sobre montaña desde mediados de siglo pasado y donde los servicios de agua, gas doméstico y recolección de basura son precarios. Entre las medidas para contener la propagación del COVID-19, el régimen de Nicolás Maduro suspendió actividades laborales, salvo sectores esenciales como la alimentación o la salud. Pero muchos aseguran que si no desafían las restricciones, no comen.
Eso es el día a día, eso no es como para estamos trabajando, no es para hacernos ricos ni millonarios, eso es como para trabajar, así llevar el sustento todos los días a la casa.
El rebusque para llevar un bocado a la mesa no tiene edad. Jóvenes y personas mayores buscan la forma de llevar su sustento.
Yo vendo combo de esto, por cada combito me gano 5.000 bolívares. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Con eso como yo y como el niño hasta mañana que vuelvo a bajar a trabajar.
En tiempos de pandemia, el movimiento en las calles se limita a 4 horas por jornada. Por exigencia de la policía, las rejas de los comercios deben bajarse a las 10 de la mañana y la gente es desalojada de los espacios públicos, sin desconocer el riesgo de enfrentar el hambre y el miedo.
Hay que ser equilibrados también, porque si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre, y si no nos agarra el hambre, nos agarra esto. Entonces, ¿qué?
La pandemia del nuevo coronavirus encontró a Venezuela con una economía reducida a menos de la mitad, tras 6 años de recesión, precios disparados por la hiperinflación y una moneda local depreciada. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denunció en Twitter la violenta represión desatada el domingo en Venezuela contra miembros de la comunidad indígena Wayú.
Los uniformados dispararon perdigones contra los manifestantes que en el poblado de Guarero, municipio de Guajira, exigían alimentos, medicamentos y agua potable.
La representante de Amnistía Internacional hace referencia en su tuit a un video en que se muestra a la líder comunitaria Wayú, Lisbeth Palmar, con un perdigonazo en el rostro y llena de sangre. Son las 6:16. Tenemos de nuevo la información del tiempo, el pronóstico con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, magnífica condición en el tiempo para Cuba. Ayer hubo récords en Holguín, las temperaturas máximas, mucho calor. Esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste han perdido un poco en fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Más noticias. El gobernador del estado de New York, Andrew Cuomo, aseguró en las últimas horas que lo peor ha pasado, pero ha pedido a los ciudadanos actuar con precaución para evitar que el brote del nuevo coronavirus vuelva a repuntar. El demócrata apuntó que la reducción en el número de contagios se debe a que la población ha acatado las restricciones impuestas por las autoridades. Cientos de policías neoyorquinos se van reintegrando al trabajo y gobernadores de varios estados, no solo el de Nueva York, acuerdan unir esfuerzos para coordinar, reabrir en el futuro de manera coordinada.
Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, un policía de tránsito fue la vigésima víctima de las fuerzas policíacas de la ciudad al perecer como consecuencia del coronavirus. En contraste, 600 policías de Nueva York lograron reintegrarse a sus trabajos luego de haber sido diagnosticado con el COVID-19 y haberse recuperado. En encuentro con la prensa, el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York habló en tono de cautela ante lo que es visto como una mejora en el viste del coronavirus, que hasta ahora ha sido Nueva York el epicentro en Estados Unidos. El gobernador dijo:
"We should feel more calm, we should feel more relaxed, and it will be incremental. We're controlling the spread."
Debiéramos sentirnos un poco más calmados y relajados, y esto debe de ser incremental. Estamos en control de la propagación, así lo indican los números. Yo incluso tenía temor que iba a infectar a mi familia, no importa lo que hiciera, y ya superamos eso. Si tomas las precauciones, tu familia no será infectada. El gobernador Cuomo anunció además que los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island y Delaware acordaron un esfuerzo regional para reabrir de manera coordinada la región noroeste de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un marinero asignado al portaaviones USS Theodore Roosevelt murió el lunes de complicaciones relacionadas con el coronavirus, el primer miembro del servicio militar en activo en morir por el COVID-19.
Hasta ayer, 585 de los casi 5.000 marineros del barco habían dado positivo por el virus. Más de 4.000 marineros han sido trasladados fuera del barco, que permanece atracado en Guam, según la Marina.
Por otro lado, la incertidumbre crece entre exportadores nicaragüenses ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos llega el informe en la voz de Daliana Ocaña.
Las exportaciones de Nicaragua ya están sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19. El sector nicaragüense tiene una profunda incertidumbre y teme que el endurecimiento del confinamiento en los principales socios comerciales, que ya han cerrado bares, restaurantes y cafeterías, dañen los precios de los productos nicaragüenses en los mercados internacionales. Guillermo Jacobi es presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua y sostiene:
"Cuando eso sucede, hay una reducción en términos de los pedidos en general, y no solamente, sino que por la misma falta de consumo, bajan los precios a nivel mundial.
Las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera serían los sectores más afectados y que llevarían al Producto Interno Bruto en una caída de hasta un 3.9% en 2020, según alerta la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social a través de Álvaro López, uno de sus economistas.
Nosotros habíamos proyectado una contracción para este año del 1.1, ahorita andan alrededor del 3.
López considera que estas proyecciones podrían empeorar. En 2019, Nicaragua exportó un equivalente a más de $2,777,000 en productos, $161 millones más que en el 2018. Pero este año las perspectivas son muy desalentadoras para los exportadores nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y todo esto mientras Daniel Ortega, el gobernante nicaragüense, sigue sin aparecer. Se cumplen hoy 33 días sin que el líder sandinista, aparezca en público en medio de la pandemia. Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo ha informado al Congreso que continuará la ayuda de Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las metas de decrecer la inmigración ilegal, de llevar a cabo los acuerdos de asilo cooperativo, de promover los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y también de promover una importante asistencia a los tres países.
6:21 minutos. Con 2 millones de casos en el mundo, varios países enfrentan una pandemia que parece no tener fin. Sin embargo, algunos gobiernos ya están pensando levantar algunas restricciones, como ha ocurrido en España, por ejemplo. Desde Washington informa Jacopo Luzzi.
2 millones de casos alrededor del mundo, y el saldo de los infectados por coronavirus parece no detenerse. De hecho, mientras China volvió aparentemente a la normalidad, la mayoría del planeta aún se encuentra bajo restricciones y órdenes de quedarse en casa. La Organización Mundial de la Salud trabaja con científicos a nivel mundial para lograr una vacuna y recuerda que es demasiado temprano para que los gobiernos bajen la guardia.
Sabemos que la búsqueda temprana de casos, las pruebas, el aislamiento, el cuidado de cada caso y el seguimiento de cada contacto son esenciales para detener la transmisión. Sabemos que en algunos países los casos se duplican cada 3 o 4 días. Sin embargo, aunque el COVID-19 se acelera muy rápido, se desacelera mucho más lentamente. En otras palabras, el camino hacia abajo es mucho más lento que el camino hacia arriba.
A pesar de que el número de muertos aumenta en España e Italia, los dos países europeos más afectados, los gobiernos ya empezaron a levantar algunas restricciones, con la esperanza de volver a la normalidad. De hecho, a pesar del masivo número de casos, la curva del brote estaría en su fase decreciente. Entre tanto, otros países como India y Japón están registrando un repentino aumento de infectados, mientras países como Turquía seguirán con los bloqueos. El Reino Unido, que en esta semana podría ver el pico de los fallecidos, pudo celebrar la salida del hospital de su primer ministro, Boris Johnson. Un país que no ha impuesto fuertes restricciones sigue siendo Suecia, mientras en América Latina el epicentro es Brasil. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Jacopo Luzzi mencionaba España. España registró un ligero aumento de las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, al sumar 567 frente a las 517 del día anterior. Totalizan ya 18.056 muertes.
Mientras tanto, y con casi 15.000 muertos, Francia prolonga el confinamiento hasta el 11 de mayo. Conozcamos más con Fran Press.
Con cerca de 15.000 muertos, el tercer país europeo más golpeado por el nuevo coronavirus después de Italia y España prorrogará las medidas para combatir la epidemia. El presidente Emmanuel Macron anunció el lunes que a partir del 11 de mayo iniciará una nueva etapa de combate al COVID-19, en la que las guarderías y escuelas abrirán paulatinamente, pero no será el caso de las universidades, que no podrán retomar las clases presenciales antes de las vacaciones de verano. Las personas que pertenecen a grupos de salud vulnerables aún deberán permanecer en sus casas.
Los lugares de reunión, restaurantes, cafés, hoteles, cines, teatros, salas de espectáculos y museos permanecerán cerrados en esta etapa. Los grandes festivales y eventos de largas audiencias no se llevarán a cabo al menos hasta mediados de julio.
Desde hace 4 semanas, los 67 millones de franceses viven confinados en sus hogares y solo pueden salir para ir a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia o realizar actividades básicas como comprar comida, medicamentos o realizar una hora de ejercicio físico diario. Macron dijo además que Francia mantendrá cerradas las fronteras con países no europeos. No obstante, el presidente celebró un dato alentador.
Desde hace varios días, los ingresos a cuidados intensivos disminuyeron. La esperanza renace.
Pero hemos hecho frente.
Macron también anunció un plan específico para la recuperación de sectores como el turístico, el hotelero y de restaurantes, así como una ayuda para las familias más modestas. El confinamiento hundió a Francia en una recesión con una caída de 6% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año, el peor resultado trimestral de la economía francesa desde la Segunda Guerra Mundial.
Eso en cuanto a economía. En cuanto a vacunas contra el coronavirus, hay 70 vacunas contra el virus en desarrollo en todo el mundo. 3 de ellas ya se están probando en ensayos con seres humanos, según reporta la Organización Mundial de la Salud, mientras los fabricantes de medicamentos se apresuran a encontrar una cura para el patógeno mortal. La más avanzada en el proceso clínico es una vacuna experimental desarrollada por la empresa CanSino Biologics, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, y también el Instituto de Biotecnología de Beijing, que ya está en la fase 2. Las otras dos que están siendo probadas en humanos son tratamientos desarrollados separadamente por farmacéuticas estadounidenses. Información deportiva con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Martínez, una preguntita brevemente.
Sí.
¿Me escucha?
Sí, estoy...
¿Te gustaría tomar boca y conducir, o sea, manejar un tractor?
No. No, pero por dónde vienes, por dónde vienes, ¿eh?
No te gusta eso, ¿no? Tomar vodka y...
Bueno, el vodka me gusta, pero con el trago ese que llaman destornillador, screwdriver, que es con jugo de naranja. A ti no, yo sé que a ti te gusta la vodka, sí.
Esto fue lo que recomendó el presidente de Ucrania, de Bielorrusia,
¿sí?
Alexander Lukashenko.
Bueno, pero ese...
A propósito,
sí. Sí. Ese es uno que no ha reconocido que hay casos de coronavirus ahí en Bielorrusia.
Demasiado bueno, hasta el momento sí hay casos. Hasta ayer lunes se reportaron 2.919 casos y 29 muertos según CiberCuba. Pero bueno, vamos al caso de lo que sí. Te decía de tomar vodka y conducir un tractor. Más de 1.000 fanáticos, o sea, hinchas, alentaron, cantaron y abrazaron y se abrazaron mientras asistía a un partido de la Liga Bielorrusa, que ya acaba de comenzar en Minsk, su capital, y bueno, han sido criticados, aunque también muchos fanáticos han tratado de boicotear los juegos debido a la pandemia de coronavirus. Muchos hinchas han optado por quedarse en casa, pero más de 1.000 asistieron al choque entre el Dinamo Brest y el equipo Minsk, uno de los 3 partidos jugados el último domingo. Solo se vio un número relativamente pequeño de fanáticos con máscaras en la victoria del campeón defensor Brest 3-1 ante el equipo de Minsk. Y estuvimos hablando en el anterior espacio deportivo de la situación económica del Comité Olímpico Internacional, donde afronta costes adicionales de cientos de millones de dólares por el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020, indicó ayer lunes el presidente de ese organismo, Thomas Bach. Hizo una estimación en una entrevista publicada por el periódico alemán Die Welt. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 6:52. Deportivas, 6:29 minutos en Cuba y en Miami. Seguimos con ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que preside el expreso político de los 75, Normando Hernández, denuncia también la represión que ha desatado el régimen contra comunicadores independientes, quienes, algunos de ellos, han tratado de dar a conocer situaciones y hechos que el régimen no da a conocer en la prensa oficialista y que están relacionados con el coronavirus. Pedro Corzo entrevistó a Normando Hernández.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denuncia la crítica situación que están enfrentando los comunicadores independientes en la isla por la represión desatada por el régimen para impedir que informen sobre la situación que ha generado la pandemia del COVID-19.
Lo más difícil de todo es la represión, las amenazas y agresiones psicológicas que existen directamente contra los periodistas. Ya hemos tenido información de periodistas que trabajan con Diario de Cuba, con Cubanet, con periodistas que trabajan con el ICLEP, que constantemente están siendo llamados o citados para presionarlo por su actividad periodística, y lo más difícil de todo es que Cuba está tomada policialmente. Están todos los organismos e instituciones del Estado volcados en las calles, están las fuerzas militares, el MINI, y cualquier actividad que para ellos sea sospechosa sobre el periodismo independiente, las personas son arrestadas y son citadas. El director de Amanecer Habanero, un medio de comunicación del ICLEC, está recibiendo de forma casi permanente llamadas amenazándolo por estar monitoreando la situación del coronavirus allí en La Habana Vieja y por estar distribuyendo los boletines informativos del ICLE con información precisa a la población para evitar el contagio y la propagación de la pandemia.
No obstante, afirma el director de ICLE que los periodistas seguirán informando con las prevenciones necesarias para evitar un contagio. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Comunicadores independientes que seguirán informando sobre hechos que tienen que ver con el coronavirus y de los cuales no habla la prensa oficialista, como ocurrió recientemente en Holguín.
Así es, con personas aisladas por sospecha de coronavirus que se declararon además en huelga de hambre. Los detalles los trae Ivette Pacheco.
11 personas sospechosas de estar contagiadas con coronavirus y que fueron albergadas en la Universidad de Cultura Física y Deportes Manuel Pitti Fajardo en la ciudad de Holguín se declararon en huelga de hambre debido a las precarias condiciones de alojamiento y a la deficiente atención médica que allí encontraron. Los 11 son residentes de Jibara y familiares del matrimonio opositor integrado por Gilenis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz, quienes fueron diagnosticados con coronavirus y se encuentran ya ingresados en el Hospital Militar de Holguín. El 9 de abril fueron llevados los 11 desde Jibara hacia la Escuela de Deportes en la ciudad de Holguín, según dijo a Radio Martí Eliezer Cruz, uno de ellos.
Cuando llegamos aquí no había atención médica, los médicos no subían, nadie subía a tomar una presión, a ver si alguien tenía fiebre, a ver si alguien tenía síntomas, no nos daban medicamentos de ningún tipo, la higiene era pésima, los baños puerquísimos, todo negro churro, y nos estaban tratando como si fuéramos animales. Tú te ibas a acercar a un doctor o algo y metían un salto aquí, échate para allá, échate para allá, con mala forma y todo. No tiraban la comida.
El viernes 10 de abril se declaran en huelga de hambre, según explicó Cruz.
Pidiendo que nos atendieran mejor, que nos hicieran las pruebas, que nos dieran las gotas antivirales que se están dando por ahí.
El mismo día 10 de abril se personan en los albergues de la Escuela de Deportes de Holguín agentes de la seguridad del Estado. Tras la visita, las condiciones mejoran algo, afirma Eliezer Cruz. Entonces deciden abandonar la protesta porque además se les somete a la prueba rápida para detectar un posible contagio con coronavirus.
El domingo nos hacen los análisis, nos salió todo el mundo negativo, todos los estamos llevando y nos salió negativo. Mejoró la atención en el sentido que los médicos ahora entran a la habitación, te toman la presión, te ponen el termómetro si tienes fiebre, te preguntan cómo te sientes, que cuando aquello ya le digo, éramos una, como si tuviéramos la peste, nos quedamos albergados hasta que nos hagan la otra prueba, tenemos que estar 14 días, primer piso, en segundo, total de Jibara hay 42, 43, pero hay más divisiones privadas, gente de Santa Cruz y de varios lugares que no podemos ver, hay puertas que no dejan ver nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras se conocían detalles de cómo los discapacitados están enfrentando serias dificultades en medio de la pandemia, Tomás Cardoso hizo varias entrevistas.
Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales. Alertan discapacitados entrevistados por Radio Martí. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito, y denuncia además la falta de transporte especializado para para los minusválidos.
Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas.
También en La Habana, Juan del Pilar Goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva, comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar.
Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones. Así también sucede con la silla de ruedas.
Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel de Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre.
En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, me tuvieron que extirparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social. A mí me la han negado constantemente.
Desde San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta.
Yo tengo ya 2 años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey, y expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico.
Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno.
La Red Cubana de Cultura e Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúan aumentando las colas en tiempos de pandemia. La gente no respeta los lineamientos sanitarios y reta al COVID-19 en largas filas que en muchos casos terminan con violencia. Ricardo Quintana reporta sobre lo sucedido en la provincia de Cienfuegos.
En Cuba hay cada vez menos gente en las calles, escuelas cerradas, suspensión del transporte público y el laboro a distancia que ha sido decretado por la mayoría de los centros de trabajo, incluidos los medios oficiales de prensa. A pesar de los llamados de aislamiento social, hay que salir a forrajear y las colas para comprar pollo se han convertido en algo muy usual, tanto en La Habana como en el interior del país. En la ciudad de Cienfuegos se anunció venta de pollo. En la entrada del comercio se ha formado una jungla. La lucha por ser el primero o la primera, porque en este caso la mayoría son mujeres. Es que hoy en Cuba lo básico es lujo y la cola es una opción a la que no se puede renunciar. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y un grupo de músicos cubanos se une al movimiento mundial Quédate en Casa con el fin de animar a la gente para que no salga de sus viviendas y poner fin a la propagación del coronavirus. Roxana Romero nos trae los detalles.
Reconocido animador de televisión cubano exiliado Alexis Valdés sorprende a sus fanáticos colaborando con músicos de la isla en la emisión de un mensaje destinado a que las personas se mantengan en casa durante la pandemia del coronavirus. Guárdate en Casa, canción divertida y bailable, incluye el talento de artistas de la mayor de las Antillas como son Sima Funk, Villillo y Sandra Cires, entre otros. Juntos buscan alertar a la población mundial a que el quedarse en casa es la única manera de poder controlar la propagación del virus mortal.
Quiero en casa con los tuyos, quédate, que la tormenta siempre pasa, ahora no me queda la esperanza.
Valdés aprovechó la oportunidad para decirle a su público: sabemos que es difícil mantenerse en casa, pero hasta ahora nos dice todo el mundo que es la única manera de evitar que se propague más el virus. Tenemos que estar en casa cuidándonos. El grupo espera que su composición muestre la creatividad que nos ha hecho reír y pasar buenos momentos en medio de la pandemia. Ana Romero, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Horas después de que dos grupos de gobernadores aquí en Estados Unidos anunciaran que estaban formando grupos de trabajo regionales para determinar cuándo sería seguro aliviar las restricciones y reabrir sus economías, el presidente Donald Trump afirmó en la Casa Blanca que la autoridad para tomar tales decisiones recae en él.
El presidente de los Estados Unidos toma las decisiones, fue lo que dijo Trump. No pueden hacer nada sin la aprobación del presidente de los Estados Unidos.
Los anuncios de los gobernadores que formaron grupos en ambas costas se produjeron horas después de que el presidente escribiera en Twitter que tal decisión recae en el presidente, no en los estados. Respondiendo a preguntas, Trump dijo que numerosas disposiciones de la Constitución federal le daban esa autoridad, sin precisar cuáles.
El gobernador Tom Wolf de Pensilvania recordó que si él tenía la responsabilidad de cerrar el estado, entonces debe tener también la responsabilidad principal para reabrirlo.
También en las últimas horas el presidente manifestaba que no tenía la intención de despedir al destacado experto en salud Anthony Fauci, después de que Fauci dijera en una entrevista que podrían haberse salvado vidas si Estados Unidos hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. Vamos ahora a Venezuela.
Así es, mientras los venezolanos encaran la cuarta semana de confinamiento obligatorio, crece la preocupación de la población por el incesante incremento de los precios de los productos básicos y la imposibilidad de trabajar. Álvaro Algarra tiene detalles de esta información.
La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada.
Carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este baruta. Si no me muero de la cuarentena, me voy a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo.
Sube el dólar, pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y ¿cómo hacen? ¿Cómo uno vive?
El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Colombia, el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, alertó de un posible aumento de los contagios de coronavirus debido a la llegada de venezolanos desde Ecuador a esa localidad a través de los pasos ilegales de la frontera entre el país, entre Ecuador y Colombia.
Ante esta situación, la alcaldía de Cali, junto con el apoyo del gobierno colombiano, crearán un corredor humanitario terrestre para trasladar a los migrantes venezolanos que lo deseen hasta la frontera con Venezuela, después de haber pasado una prueba que confirme que no tienen el coronavirus, fue lo que dijo el alcalde.
Se ha informado que unos 200 venezolanos que así lo han querido partirán mañana desde Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en una primera tanda de repatriación financiada por las autoridades para dirigirse a la frontera con Venezuela, con prioridad para niños y mujeres embarazadas.
Mientras tanto, Estados Unidos anunció este fin de semana un paquete de asistencia para apoyar a Italia, uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 en su lucha contra el virus.
Son las 6:45, tenemos ahora la información del tiempo. Ahora Lázaro Domínguez nos habla de un frente frío débil en el noroeste de la Florida. Lázaro.
Efectivamente, Rafael.
Tal como se esperaba, el frente frío débil de los estados de la costa del Golfo se ha movido lentamente y ahora ha comenzado a desplazarse sobre el noroeste de la Florida, extendiéndose sobre la región central del Golfo y llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío, Rafael, llegará muy débil al sur de la Florida en la tarde del jueves y aquí se convertirá en un frente estacionario sin afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta mañana, con poca nubosidad en la tarde, parcialmente nublado, con escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La situación en la que se encuentra prácticamente la humanidad entera ante el fenómeno de la expansión a nivel planetario del coronavirus responsable de la novena enfermedad a la que se ha llamado COVID-19 es una no vivida anteriormente por ninguno de los que hoy poblamos la Tierra. De ahí que es algo esperable, pues es cosa de la naturaleza humana que se disparen olas de desinformación, de teorías diversas y en ocasiones de versiones interesadas sobre los orígenes y la posible cura de la pandemia. Esto es algo muy grave, pues el desconocimiento y la confusión pueden contribuir a la perdurabilidad del mal, así como al aumento del número de sus víctimas. Esto también es muy peligroso, y más aún en las sociedades controladas por gobiernos carentes de ética y de conciencia moral, gobiernos que controlan la información y tienen la capacidad de difundir tergiversaciones tendientes a beneficiar sus propios intereses políticos, económicos, etcétera, a despecho de lo que tal cosa pueda perjudicar a su población en cuanto a su posible contagio, enfermedad y muerte. Un ejemplo claro y terrible de lo anterior lo estamos viendo en Cuba, en la respuesta de la dictadura a la pandemia que ya invade la isla toda. Me refiero a la promoción de medicamentos a los cuales voceros del régimen atribuyen propiedades fortalecedoras del sistema inmunológico, como es el caso del producto homeopático Prevengo VIR, que según reportó Diario de Cuba la semana pasada, Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, anunció que el supuesto medicamento, cito, comenzará a aplicarse como medida profiláctica para evitar el contagio del nuevo coronavirus causante del COVID-19. Los científicos cubanos tienen que saber que dicho reclamo es toda una falsedad, pues la homeopatía ha sido descalificada repetidamente por la comunidad médica internacional. ¿Por qué la dictadura promueve, pues, esta riesgosa desinformación? Habría que pensar que está tratando de calmar la intranquilidad de una población absolutamente desamparada ante el mal que amenaza sus vidas, mientras que, por otra parte, trata de vender el supuesto remedio a los crédulos del mundo, algo que no es primera vez que hacen. Recordemos las maravillas del veneno del alacrán azul, a lo cual sacaron muy buenos dividendos, y de esas maravillas, misteriosamente, nadie habla ya. Cuidado, pues, no vaya alguien a adquirir un falso sentimiento de seguridad. La necesidad urgente de cuidarse, cada quien como mejor pueda, sigue vigente. Sin duda, todos queremos que se descubra rápidamente una vacuna contra este mal, y otra vacuna extra contra la falta de vergüenza no vendría nada mal.
El conocido actor estadounidense Ben Affleck, ganador de 2 premios Oscar y ahora pareja de la cubana, nos habla de su nueva producción fílmica The Way Back y nos cuenta qué fue lo que más le atrajo al drama deportivo. Oh, sí, es un drama deportivo esta película The Way Back. María Salas conversó con él.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Slam in Downtown Miami. Uno de los actores más populares de la meca del cine visitó el sur de la Florida. Ben Affleck nos habla sobre su vida personal y profesional y nos presenta a sus nuevos coprotagonistas en el nuevo drama titulado The Way Back.
You know, my dad told me last night, he said that you got a full ride to Kansas. You just quit. Why? Ben es el mejor papel de tu carrera cinematográfica.
Gracias, gracias. Yo creo tampoco la performance que tengo lo más orgullosa. ¿De qué? Porque fue muy importante a mí personalmente y también tiene un mensaje muy importante. Es una historia de triunfo, es una historia de esperanza. Y creo que los más años tengo, los mejor.
I know you're suffering. I just want you to be happy again. But you gotta want it too.
Como el buen vino, mientras más viejo, más añejo.
Ella también me dijo que hay una expresión, un temba. ¿Lo conoces?
No, Ana de Armas, no conozco eso.
I got a feeling this team is not as bad as its record.
We have to trust each other.
We have to have faith.
Soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
A las 6:51, Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Buenos días, maestro.
Buenos días.
Para todos nuestros amigos oyentes, ya cerca de las 7.
Sí,
6,
sí.
6:52, como se va el tiempo, ¿verdad?
Sí, va rápido, pero tú vas a estar en Levántate Cuba, ¿no?
Claro, por supuesto. 7:45 con los titulares y la ampliación sobre las 8:20 con Exilda y el profesor Müller. Y también ahí con la presencia de Teudi y Maite, siempre están ahí unidos. Sí. Mamá. Bueno, señores, el Comité Olímpico Internacional afrontará costes adicionales de cientos de millones de dólares por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó ayer lunes el presidente del organismo, Thomas Bach, quien hizo esa estimación en una entrevista publicada por el periódico alemán Die Welt. Las estimaciones en Japón ponían el coste del aplazamiento de entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. Salvo por la parte del COI, todos los gastos añadidos correrían a cargo del comité organizador de estos Juegos Olímpicos, el comité organizador de Japón, según acuerdo firmado en el 2013, cuando Tokio tuvo la organización del evento. A propósito, el máximo dirigente del comité organizador de Tokio había señalado el domingo en una entrevista de que realmente hasta el momento ellos no garantizan nada del inicio de los Juegos Olímpicos el 23 de julio del año 2021. O sea, que la situación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ahora para el 2021 aún están en duda, porque últimamente salió un brote nuevo del coronavirus en diferentes ciudades en Japón. Es imposible decir por ahora a cuánto ascenderán los gastos adicionales del COI derivados de la pandemia del coronavirus, indicó el máximo dirigente del olimpismo mundial, Thomas Bach. Acordamos con el primer ministro que Japón seguirá corriendo con los gastos que habría asumido según los términos del acuerdo existente para el año 2020 y que el COI seguiría siendo responsable de su parte de los gastos, dijo Thomas Bach. Para nosotros, el COI ya está claro que afrontaremos cientos de millones de dólares. Antes del aplazamiento, los organizadores japoneses estimaron el costo adicional de los Juegos en 12.600 millones de dólares. Cuatro centavitos, ¿verdad, profesor? Y bueno, el cubano Yuri Gamboa ha tenido diferentes etapas de entrenamiento de su carrera en los últimos años en Cuba. Primero, con Jorrito Hernández, el campeón olímpico en Montreal 76 y monarca mundial en 1974 en el primer evento efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, cuando en la gran final Stephen Choki de Kenia perdió contra Jorrito Hernández. Lamentablemente, Jorge Hernández falleció recientemente, pero ahora Gamboa se encuentra en Cuba entrenando con miras a su regreso al ring después de perder el 28 de diciembre pasado aquí en Estados Unidos contra Yerborton Davis, pelea en la cual perdió por nocaut Gamboa, pero fue debido a una lesión, no se encontraba bien desde el segundo round. Así que la ampliación de estas y otras noticias en Levante de Cuba. 6:55 en Cubita la Bella y Miami. Deportivas, buenos días.
A las 6:55 destacamos en titulares las principales noticias.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, asegura que el régimen de Cuba usa el COVID-19 como justificación para acosar a la prensa independiente.
El número de contagiados por coronavirus en Cuba hasta el momento llega a los 726. Hay 21 personas muertas.
Las damas de blanco trasladaron a las redes sociales su campaña para exigir la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Correos de Cuba inicia la entrega a domicilio de las compras en tiendas virtuales, pero ¿cuánta gente en Cuba tiene internet?
Amnistía Internacional denuncia la represión contra los indígenas Wayuu en Venezuela.
La Cruz Roja Venezolana recibe suministros médicos para frenar la pandemia, pero el personal médico y sanitario tiene dificultades para desplazarse y atender a los contagiados.
El presidente Donald Trump asegura que no va a despedir al experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci.
Bernie Sanders, el ex precandidato demócrata, ha dado su apoyo a la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca.
Gobernador de Nueva York dijo que lo peor ha pasado, pero insistió en actuar con precaución.
El secretario de Estado Mike Pompeo informa que Estados Unidos continuará la ayuda a los países de Centroamérica.
Varios países inician planes para levantar algunas restricciones y activar su economía.
Y Naciones Unidas llama de nuevo un alto el fuego en todos los conflictos armados.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.